Las 5, las 4 en Canarias. Quédate con este nombre que te voy a dar ahora porque está llamado a ser el sucesor del nadador Michael Phelps. Tiene 10 años y se llama Clark Kent, y no estoy de broma, se llama así y por supuesto su apodo, como no podía ser de otra forma, es Superman. Lo cierto es que el muchacho se ha ganado el sobrenombre con sus hazañas. La última ha sido superar uno de los récords infantiles que aún atesoraba el conocido como tiburón de Baltimore, Michael Phelps. Phelps llevaba en lo más alto de los tiempos de los 100 metros mariposa del campeonato internacional Far West. Y llevaba años en lo más alto. Se trata de un torneo infantil de varios deportes, entre ellos la natación. Pues bien, el campeón olímpico tenía la marca de 1 minuto 10 segundos. En unos 20 años nadie se la había arrebatado. Bueno, pues Clark Kent lo acaba de hacer y ha conseguido realizar esta prueba en 1 minuto 9 segundos. En total, el niño ha obtenido 7 medallas en este campeonato y preguntado sobre quién es su ídolo, pues él lo tiene claro. Dice que su sueño es emular al deportista con más medallas olímpicas de todos los tiempos en unos Juegos. Que tiemble, ¿eh? Que tiemble Michael Phelps, porque los peques vienen pegando fuerte y lo mismo el récord, nada, le dura solo unos cuantos años más. Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en las Islas Canarias. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Casi me quedo sin voz, pero no, vamos a recuperarla. Voy a dar los buenos días y a preguntarle a los ponedores de calles cómo están en este miércoles. Es 1 de agosto del año 2018, si te acabas de levantar ya lo sabes, tu día comienza aquí en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote mientras que juntos ponemos las calles en la cadena COPE. El Pulpo ya sabes que ha cogido sus merecidas vacaciones y yo regreso de las mías para que no te sientas solo ni un minuto de esta madrugada. El primer despertador de la radio no para tampoco en agosto, así que si te apetece, quédate con nosotros. Para esta segunda hora tenemos un montón de cosas que vamos a contarte y Alejandra Estévez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Haznos un pequeño adelanto, anda.
Yo te hago un adelanto, porque los próximos minutos recordaremos la entrevista que hicimos hace unos meses con los paleontólogos Francisco Ortega y Rafael Royo. Nos hablaron de los dinosaurios y otras especies que había en España hace 100 millones de años. Y Miguel Ángel Almodóvar viene para contarnos los peligros de consumir leche cruda.
Bueno, antes de todo esto, lo mejor será conocer la información del tiempo. Gabriel Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, creo que hoy en España comenzamos ya a cocernos, a fuego lento, que
así
viene
es.
El día caldeadito, ¿no?
Pues hoy tenemos un aviso especial. Tenemos una ola de calor y nos encontramos en el máximo nivel de temperaturas, el color naranja. Y sobre todo lo vamos a encontrar en la parte oeste de la península. Las temperaturas superarán los 35-36 grados en Castilla-La Mancha, Andalucía y el Valle del Ebro, pudiendo alcanzar los 40 grados en los valles del Guadiana y Guadalquivir.
Eran muy raras las temperaturas que teníamos.
Así que
Gabriel,
más nos vale botella de agua en mano y a disfrutar.
Ahora ya a beber, a hidratarse. Te recuerdo que son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros y que si nos quieres dejar un mensaje de audio, lo mejor es que utilices el WhatsApp del programa. 662-942-605. En ese número puedes compartir tus alegrías y tus penas, pero nosotros nos conformamos con que nos digas quién eres, en qué trabajas, por qué nos escuchas. Y para dejar tu firma de que eres un ponedor al final, ellos ya lo han hecho.
¡Buenos días, Pulpo! Desde Málaga para Córdoba, repartiendo pan. Repanadería El Salvador, desde Benajarafe, Málaga, Rincón de la Victoria. Soy unos máquinas, un abrazo.
Buenas noches, compañeros de COPE, al Pulpo y a Alejandra. Y espero que los churros o los buñuelos o como se llame estuvieran buenísimos. Seguro. Bueno, os llamo desde Alfara el Patriarca, Valencia, y siempre, desde el primer día os escucho. Y que sepáis que soy un ponedor, bueno, una ponedora.
Qué bueno con los churros,
hasta riquísimos. Luego, besos. Y Pulpo, felices vacaciones, ¿eh? Hasta luego.
Buenas noches, Pulpo. Oye, que tienes que hacer más deporte, ¿eh? Porque te has ido ahí a la Plaza de los Cibeles y cuando has empezado a hablar ibas ahí que no podías respirar.
Ahogado.
Hay que hacer deporte.
Oye, tiene un tirocito, bueno, de aquí a la ciudad.
Un saludo y a cuidarse. Y a correr.
Buenos días, Pulpo y compañía. Aquí Jesús, saliendo de Mercamadrid para mi pescadería de la Roza, donde tenemos los mejores pescados de la zona. Soy un ponedor poniendo las calles para que el pescadito esté en las tiendas cuando lleguen esas amas de casa, nuestras mamás y nuestras mujeres, a sentarlo para
claro
darnos una bonita rica o una bonita cena. Soy ponedor, viva España, viva Madrid y vivan todos los ponedores.
Buenos días, Pulpo, soy Iñaki Sasi, poniendo las calles desde Amberes. Ya le faltan poco a los melones de Murcia para llegar a Rotterdam. ¡Venga, y soy ponedor!
No gustan nada allí los melones de Murcia, con lo ricos que están. Oye, 662-942-605, ese es el teléfono de WhatsApp en el que nos puedes dejar los mensajes de voz. Pero además de este teléfono, tenemos otras vías de comunicación con el programa. Vamos a recordarlas, Alejandra, por si alguno todavía no las tiene apuntadas.
Lo primero, si quieres conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, lo que tienes que hacer es llamar al teléfono gratuito 950-60-06. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Facebook / poniendo las calles, o también a través de Twitter / poniendo calles. Hoy además te estamos preguntando en Facebook qué haces ahora y dónde estás.
Estupendo, no hay excusa, ¿eh?, para que te pongas en contacto con nosotros. Son las 5 y 11 de la mañana, si me escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Qué alegría de verte. Después de tanto tiempo, sí, hay saber de ti. Para mí, hola, ¿cómo estás? Casi que te casaste y de lejos marchaste. Siento muy feliz. Yo pues ya lo ve, estoy algo más viejo y vivo del recuerdo que me dejaste aquí un día partir. Y vengo toda la tarde a esa puerta de cristal, donde siempre ya escondida solíamos hablar. Cuántas veces me decías, nunca te conté, olvidaba. ¿Cómo estás? Qué alegría de verte después de tanto tiempo sin saber de ti. Hola, ¿cómo estás? Ya sé que te casaste y que lejos marchaste, siendo muy feliz. Yo pues ya lo ves, estoy igual de joven y vivo del recuerdo que me dejaste que un día al partir. Salgo solita la tarde a esa fuente de cristal, donde juntos ya escondidos subíamos a hablar. Cuántas veces yo te decía, veré, nunca.
nunca te podré olvidar.
Bueno, este mes de agosto, como no está el pulpo, la música, además de seguir un poco las indicaciones que nos ha dejado el jefe, la está poniendo los chicos que están haciendo el verano con nosotros. Alejandra Estevez, Gabriel Serrano y también nuestro compañero Javier, que está por la tarde. Esto parece que me lo habéis puesto a posta. Hola, ¿cómo estás?
Totalmente.
Para saludarme, según llego.
Pero también es muy importante que los ponedores no nos pidan canciones, porque así seguiremos poniendo sus peticiones a lo largo de todo el programa.
Lo vamos a seguir haciendo en agosto, claro que sí. Nos mandan ese mensaje de voz al WhatsApp, 662-942-605, y nosotros pondremos en el programa la canción y la presentación de esa canción. Y ahora me he liado porque como acabo
de leer mensajitos de Facebook.
No sé lo que tengo que hacer. Eso, mensajes de Facebook, facebook.com/poniendolascalles, también en Twitter @poniendocalles. Ahí nos puedes dejar algún que otro mensajito para contarnos, bueno, pues lo que quieras, para darnos los buenos días, para decirnos lo que estás haciendo. 5:16 de la mañana y Alejandra tiene algunos.
Estamos preguntando en Facebook que qué haces ahora, que dónde estás. Y, por ejemplo, Manu está por la A5 Madrid a Plasencia con Cofares, como cada noche. Y dice, Bea, Alejandra y equipo, mucho ánimo para hoy.
Muchas gracias.
Igualmente. O Manuel Velasco, que vino ayer a traernos pan y magdalenas.
Bueno,
riquísimas.
Estoy escuchando. Es que
riquísimas.
Eso no tenéis vergüenza porque, claro, ¿esto qué pasa? ¿Que se hace el 31 de julio?
No, seguro que de aquí en agosto algún ponedor se anima a traerte algún regalito comestible.
Bueno, por favor. Yo si esperamos a empezar a traer comida una semanita, también lo agradecería.
Vale.
No puedo
Te
más.
Damos cancha.
Yo no puedo seguir comiendo de esta manera.
Es que las vacaciones está para eso, para no pensar en nada más que disfrutar y ya está.
Me he puesto a régimen, Alejandra, tengo que confesar.
Pues es una tontería, pero bueno, cada una que haga lo que quiera. Por ese kilito de más, dice. Por
ese kilito, bueno, es que la que dice un kilito dice 2, 3 o 5.
Bueno.
¿Cómo dices que no te valga nada de la ropa? ¿A eso ya, cómo le llamas?
Ya, es que ese momento de que no te aprovecha el pantalón es...
Pues no.
Pero bueno, da igual. Estás divina, como siempre.
Muchas gracias,
bueno,
Alejandra.
Manuel Velasco nos dice, buenos días, Bea y Ale Dinamarca. Bueno, creo que estás al corriente de mi gran entrada triunfal en Poniendo las Calles, que dice Alaska Dinamarca, claro. Y ya, pues, hay ponedores
bueno,
que...
creo que se moría, ¿no?
Bueno, y yo que, mira, estaba aquí en el suelo partiéndome de risa colorada y ya está de... Bueno, pues así
Alaska
yo.
Y Dinamarca.
y pero con toda la naturalidad, decir, ¿pero qué he dicho mal? ¿Qué pasa? Y claro, pues eso pasaba. Que da gloria volver a escuchar la risa más bonita de la radio, dice
Muchas
Manuel
gracias.
Velasco, y soy ponedor. Peter Parla, buenos días, Bea y Alejandra, bienvenida, Bea, a Por Agosto. Estamos en
Hombre,
buenas
Peter,
manos.
¿Estás todavía por aquí?
Siempre está Peter.
Peter no se nos va.
Peter es un fiel ponedor de calles. Espero que hayas descansado y vengas cargada a tope. Un abrazo, ponedores.
Monse Ferres dice, bienvenida, Bea, a ver si se me pasa el mes de agosto igual de corto que el de julio y así llegará mi queridísimo septiembre y mis merecidas vacaciones. Besazos mil de una vigilante ponedora. Cuando te quieras dar cuenta, Monse, estás ya de vacaciones, porque es que esto pasa volado. Jorge López, hola, saludos ponedores, he terminado de trabajar y me he quedado en la calle sin llaves y todos de vacaciones, por favor.
Sin llaves.
Vamos a ver, Jorge, no sé, a ver si puedes llamar a alguien. Y si no, mira, yo creo que está haciendo una noche para quedarte
para
en la calle.
Para las estrellas a
para
buena
quedarte
temperatura.
En la calle, darte un paseíto. En esos casos ya uno lo que tiene que hacer es darse un paseo. Y Mercedes Vela, que nos daba los buenos días, dice, buenos días, Bea y compañía, que descanse el pulpo, que lo disfrutes. Yo aquí ya para salir a trabajar. Un beso para mis hijos, que los quiero mucho y que tengo ganas de que empiece el fútbol ya. Un beso y soy Mercedes. Bueno, pues estupendo. Gracias a todos por escucharnos, por compartir con nosotros estos mensajes en Facebook y por participar en el programa, porque es que da gusto. Tengo ya por aquí a Mar Gómez. Me tengo que familiarizar de nuevo con el programa, que llevo un mes fuera y estoy a ver qué va lo siguiente.
Qué guapa estás, Bea.
5:19 de la mañana, muchas gracias, Mar. Tú que me ves siempre con buenos ojos. Es la hora de que nos cuentes cómo viene Herrera en COPE. A
Eso
ver cómo
es,
está
Bea.
Preparado. Yo he escuchado algunas mañanas a Carlos Herrera, otras no.
Otras
este
no.
Está como siempre,
está
como el Guadiana.
Como siempre, como el Guadiana. Bueno. Pero bueno, eso también es bueno porque sorpresa. Nos sorprende. Porque es sorpresa. Hoy sí, mañana no, a
no,
lo mejor
al otro
mañana también.
Puede que sí. Eso sí, pero, he escuchado sí. a nuestro compañero Antonio Raiz, que, sí. está, que ha cogido las riendas
ha
estos días.
Ha cogido los mandos de Herrera en COPE.
Bueno, ¿qué nos vais a contar?
Pues mira, te cuento, Bea, con la huelga del taxi de por medio, el Ministerio de Fomento ha adelantado esa Conferencia Nacional del Transporte para ver si hay alguna solución al conflicto entre el taxi y los VTC. Y es que, como sabes, Bea, en Madrid, en el Paseo de la Castellana, miles de trabajadores están pasando su tercera noche de acampada, como medio de protesta. En Barcelona sabes que la Gran Vía, que es la principal arteria y el principal corazón de Barcelona, sigue colapsado. Así que muy atentos a esa reunión, porque todo depende de que continúen claro. los paros y las movilizaciones. También seguiremos muy de cerca la visita del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, a la frontera del Tarajal que separa Marruecos, porque, como sabes, Bea, en los últimos días Pablo Casado ha sido criticado por esa postura en relación al problema migratorio. Y ya por último, en el exterior, Bea, en México, seguimos muy pendientes de esas 12 personas que continúan hasta ahora en estado crítico después de que un avión con 101 pasajeros se haya estrellado en el aeropuerto de Durango, que está situado al norte del país. Analizaremos estos y otros asuntos.
Bueno, lo sorprendente en este caso es que es un accidente de avión en el que de momento no hay muertos.
De momento, por eso
Esperemos
estamos muy pendientes
que esas 12 personas puedan salir adelante, pero ya sorprende. Que de 101 personas en un accidente de avión.
Sí, nada más despegar.
Bueno, esperemos que siga así la cosa.
Que tengan mucha suerte y que no lamentemos ninguna víctima. Analizaremos estos y otros asuntos con Inocencio Arias, Pilar García de la Granja y Beitu Rubido en este primer día de agosto.
Mar, muchas gracias. Te
gracias
veo estos
a ti.
Días, ¿vale?
Igualmente.
Hasta luego. Miércoles 1 de agosto, Santos Alfonso María de Ligorio, obispo y fundador de los Misioneros Redentoristas, Leoncio Mártir y los siete hermanos macabeos del Antiguo Testamento. Y a las 5:21 de la mañana, tengo que contarte que durante todo el verano pues os hemos estado pidiendo, según me han contado, porque yo he desaparecido aquí cerca de un mes, pero me cuentan que han estado pidiendo a los ponedores que nos enviéis canciones para que suenen en el programa. Déjanos peticiones, dedicatorias o presentaciones de esa canción que quieres escuchar. Nos puedes enviar la nota de voz al WhatsApp del programa 662-942-605. Por cada petición que emitamos, ya sabes que solemos enviar los 5 CDs del Pulpo.
Buenos días, Pulpo, hijo. Soy Esperanza, la del café. Yo escuchando, mi marido roncando. Y yo, si me ponéis Miguelito Bosé Sevilla, ya sería lo último.
Media luna brillará, la navaja acechará, ojos bravos de mujer, qué veneno fue. Celo macho, África, tu abanico se ensangrentará, a mí sí, fiel seré, qué veneno fue. El corazón que a Triana va, nunca volverá, sería, con qué pasión te enamorará y te embrujará. Queda soledad, la guitarra llorará, sortilegio sobre ti caerá, y una lágrima, un perfume, flor de azar, a la boca de la verdad, pulso infame temblará, pero matará. Y al alba blanca le contaré lo que yo te amé.
Precioso este Sevilla que ha elegido la ponedora de Miguel Bosé. Nos encanta. Juan Carlos Cabrera nos dice, oye, te mando esta publicación que me he acordado de vosotros. Y es verdad, nos manda una especie de broma, de chiste, de cámara de seguridad. Detecta al que pone las calles por las mañanas y va como una especie de manta, que es un asfaltado. Y lo va poniendo por todas las calles. Bueno, pues en esas estamos nosotros, poniendo las calles a las 5 y 25 en la cadena COPE. Estamos en directo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Antes de contar algo, hay que observar. Hay que escuchar.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no nos dejen morir. No nos dejen. Hagan algo.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad, se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
La próxima temporada, escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hace unos meses contamos en el programa con la presencia de dos paleontólogos que nos contaron muchas cosas sobre las especies que habitaban la península ibérica hace 100 millones de años. Nos pareció muy interesante y por eso vamos a volver a escucharla.
En la cadena COPE estamos poniendo las calles. Mil gracias por estar con nosotros. Mira, vamos a reflexionar porque si te dijera que en España en un tiempo hubo cocodrilos, tigres y otro tipo de animales que hoy no nos podemos ni imaginar, alucinarías, ¿verdad? Bueno, atención porque Roberto Pablo, que está ya aquí con nosotros, buenos días Roberto Pablo.
Buenos días Pulpo.
Me dices que nuestro país, en verdad, eran un montón de islas hace millones de años.
Bueno, no lo digo yo, lo dicen los paleontólogos. El paleontólogo lo ha estado repitiendo durante 6 horas. ¿Sabes?
Cuesta decirlo.
Ya no me vas a pedir. Bueno, la fauna y flora es una de las características de un lugar, ¿eh? Normalmente, dependiendo del sitio del mundo donde nos encontremos, podemos ver unas determinadas especies de animales o de plantas. En esto influye mucho pues el terreno, la orografía, su hábitat, el clima, etcétera. Bueno, y si durante el Cretácico Superior el continente europeo era un montón de islas con ambientes subtropicales, eso es lo que dicen, había una gran isla que ocupaba la mitad norte de España y el sur de Francia, lo que llaman los expertos Iberoarmórica.
Uf.
Que yo tuve una novia, se llama así, Armónica.
¿Ah, sí?
No era Mónica, solo. Para que los ponedores se den cuenta de cómo ha cambiado el mundo, hoy vamos a hablar de cocodrilos en Cuenca y de dinosaurios en Teruel y Utah, que fueron primos hermanos.
Es alucinante. Bueno, atención porque nuestro primer invitado en poner las calles es Francisco Ortega Coloma, paleontólogo de la UNED y también es director del proyecto de excavación en el yacimiento del Cretácico. Don Francisco Ortega, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Que digo yo que, bueno, es complicado poner las calles hasta ahora, pero es fundamental que vayamos conociendo un poco más de nosotros mismos y de nuestro país, porque ¿era tan diferente nuestra geografía en el Cretácico?
¿A la actual?
Sí.
Muchísimo. Fíjate que, para empezar, estamos hablando de hace unos 70 millones de años.
Uh-huh.
Eso implica que han pasado... Bueno, fíjate que si decimos que ya los inviernos no son como los de antes y solo estamos hablando de inviernos de hace 15 años, imagínate lo que ha podido ocurrir en 70 millones de años. Tú lo has descrito muy bien a la entrada. Lo que nos indica la paleontología, lo que nos indica la geología, de cómo era Europa hace 75 millones de años, nos dice que estábamos en un entorno tropical muy distinto al de ahora, que la península se encontraba muy cerca a la posición que tienen ahora las Islas Canarias, que el clima era muy estacional, con estaciones húmedas y estaciones secas, y sobre todo que como el nivel del mar estaba muy alto, nosotros éramos un archipiélago. Claro. Y eso hace que las cosas sean muy distintas en cuanto al clima, en cuanto a la flora y en cuanto a la fauna.
Es que todo ha cambiado entonces muchísimo y estando como estamos en cuanto al tiempo, la sequía que estamos padeciendo hoy en España, me imagino, Francisco, déjame que te tutee, por favor.
Tuteame, por favor.
Vale, que tienes que estar sufriendo de cómo está el país, de cómo está el planeta en general.
Pero yo sufro de cómo está el planeta en general en términos humanos, en términos de nuestra generación y en términos del bienestar de nuestras sociedades. Pero si te sirve de algo, hace poco más de 10 millones de años hubo una sequía tan gorda que el Mediterráneo se secó y se secó completamente. O sea que ha habido un tiempo en el que pasar a África era simplemente atravesar un valle. Entonces, en términos paleontológicos, la sucesión de climas de forma muy catastrófica ha sido muy común. El problema es que la gente en este caso, los bichos, y las plantas que vivían en esos momentos sufrieron enormemente las consecuencias. A mí me preocupa la sequía, que nos va a hacer sufrir consecuencias a nosotros, claro.
Claro, además, yo siempre he oído que son como ciclos, ¿no?, que se van repitiendo cada X años, y a lo mejor es lo que nos ha tocado ahora en los próximos años.
Son ciclos grandes, ciclos pequeños, que se superponen, que a veces cuando aparecen elementos extraños no se comportan de esa forma tan cíclica. Es complejo, pero ha habido sequías más importantes, ha habido las glaciaciones, son bien conocidas por todos, y ha habido épocas en las que el planeta ha estado en una situación de efecto invernadero muy seria, con temperaturas muy elevadas. De nuevo, históricamente, en términos de tiempo profundo, eso no es raro. Lo que pasa es que tiene muy malas consecuencias para la estabilidad de la gente, de las plantas, de los bichos que viven en esos momentos.
Claro. Fíjate que no me imagino yo a España, a la península ibérica en general, habitada por cocodrilos, que a lo mejor no eran ni como los conocemos ahora.
Pues eran algunos, los últimos eran como los conocemos ahora, los más antiguos eran muy distintos, porque los cocodrilos son un grupo muy complicado, que tienen formas que casi todos identificaríamos con un dinosaurio más que con un cocodrilo, pero ha habido más tiempo cocodrilos en la península ibérica que personas, o sea que entran cocodrilos en la península prácticamente en el Jurásico, estamos hablando de 140 millones de años, y los últimos los tenemos en la Sierra de Quíbas hace casi nada. O sea que nosotros somos unos recién llegados y aquí ha habido cocodrilos de siempre.
Uh-huh. Oye, Francisco, además habéis descubierto un yacimiento en Cuenca. ¿Qué pasa? ¿Que había mucha gente mirando a Cuenca en ese momento?
Bueno, en ese caso lo que había muchas máquinas en las obras del AVE. Cuando apareció el yacimiento, se estaba construyendo la línea del ferrocarril entre Madrid y Valencia. En un momento dado las excavadoras tenían que hacer un agujero en una colina para ponerla a nivel, para que las vías se instalasen de forma adecuada. Uh-huh. y se toparon con un montón de huesos, con un yacimiento de los que son impresionantes, ¿no?, de los que uh-huh. tienen una enorme cantidad de huesos y de los que no estamos acostumbrados a ver por esta parte del mundo, no son muy comunes en Europa. Es un yacimiento, estábamos hablando de ello, del Cretácico. Superior. Uh-huh. Es del Cretácico Superior, porque el Cretácico es muy largo, ¿eh? Cretácico, y tenemos algún buen yacimiento también en Cuenca del Cretácico Inferior, pero en este caso hablamos de un yacimiento del Cretácico Superior que es cercano al momento en el que los dinosaurios, estos grandes dinosaurios a los que estamos acostumbrados, desaparecen. Y además en este yacimiento particularmente aparecen con mucha frecuencia dinosaurios grandes. Me vas a permitir, porque además es una referencia que a todo el mundo le resulta cómodo, uh-huh. cuellilargos. Estos que o nosotros o nuestros hijos llaman cuellilargos, esos son muy abundantes, animales de 15, 20 metros, y que teníamos muy mal conocidos en ese momento en el archipiélago europeo, y con los que hemos duplicado, triplicado o quintuplicado el registro que conocían.
Vale. Digo yo, Francisco, que tienes que estar disfrutando con todo lo que estáis descubriendo ahora, ¿no?
Es que en los últimos años hay como una especie de revitalización de la dinosaurología en España. Revitalización es mucho decir, porque es muy difícil revitalizar las cosas que nunca han estado muy vivas, ¿no? Pero es verdad que en los últimos 20 años muchos grupos en distintos sitios de la península se han puesto a trabajar yacimientos que parecía que no eran muy potenciales y en los que no había uh-huh. mucha actividad porque prácticamente no se conocían, y ha resultado que son muy interesantes, y en los últimos años la península se está convirtiendo en un punto de interés para explicar muchas cosas, incluso a nivel mundial, sobre distintos grupos de dinosaurios de los que conocíamos muy poco.
Pues fíjate, Francisco, que vamos a hablar ahora con un compañero y amigo tuyo. Me refiero a Rafael Royo, que es paleontólogo y además investigador de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel. Es además el responsable del estudio que ha localizado parientes de dinosaurios españoles en Utah, en los Estados Unidos. Don Rafael, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Rafael, ¿puedo? ¿Me dejas como a Francisco Ortega tutearte?
Por supuesto.
Muchísimas gracias. Pues te quería preguntar, estoy súper enganchado a lo que nos está contando Francisco. ¿Cómo puede ser que la misma especie de dinosaurio estuviera en la misma época en Teruel y también en Utah, estando tan lejos uno de otro?
Bueno, no es exactamente hacia ahí. Hay un pequeño matiz. Lo que ocurre es que hemos encontrado a los descendientes de Teruel, de los dinosaurios de Teruel, que conocíamos como turiasaurios, los hemos encontrado en Norteamérica, en concreto en Utah. Entonces es un grupo que emigró por el norte de Europa, cruzó el Atlántico en aquel momento, Y me dirás, ¿cómo lo cruzó?
Claro.
Pues porque el nivel del agua, entendemos que los dinosaurios de Teruel, del grupo Turiasauria, que es un grupo de los que ha comentado antes Francisco Ortegas, los cuellilargos.
Sí, los cuellilargos.
Pues este grupo vivió en Teruel, en la península ibérica en general, pero los encontramos en Teruel, también en Portugal, pues hace 150 millones de años. Bueno, pues de este grupo migraron hacia el norte de Europa y hace 139 millones de años, un poco más adelante, bajó el nivel del mar de tal manera que hubo un paso entre Europa y Norteamérica. En aquel momento también es verdad que los continentes estaban más cercas los unos de los otros y por allí cruzaron. Y los encontramos después en yacimientos de Norteamérica.
Qué apasionante la evolución del mundo. Rafael, ¿cómo habéis llegado a este descubrimiento en todo esto que está pasando?
Bueno, pues la verdad es que ha sido algo que no esperábamos encontrar en estos sedimentos de Utah, porque si donde en algún momento esperábamos encontrar parientes de los turiosaurios era en el Jurásico Superior. Claro. Pero no, hace 139, 140, 130 millones de años, y además es que en Utah resulta que los turiosaurios que estaban eran muy conocidos en el norte, en Europa, ahora donde más abundantes son es en el Cretácico inferior de Estados Unidos, porque allí tienen una gran cantidad de esqueletos de este grupo. Entonces lo encontramos pues porque allí vimos una serie de caracteres en los dientes y en los huesos que nos recordaban a los de Teruel, y dijimos, estos tienen que ser descendientes de Turiasaurus. ¿Y cómo lo supimos? Pues bueno, metiéndolo en la clasificación y viendo que salían como un grupo descendiente de los mismos.
Y a partir de ahora, claro, todo esto que supone para un paleontólogo, porque con estas cosas, claro, es como cuando nosotros los locutores de radio, por ejemplo, nos presentan el nuevo disco, que alucinamos con el nuevo disco de Alejandro Sanz, y alucinamos. Esto para vosotros tiene que daros vida.
Sí, hombre, la verdad es que es algo que abre nuevas preguntas y que la verdad es que tener este puente y tener datos que indican que hubo una migración por allí, hay que buscar más pruebas para confirmarlo y ver qué otros grupos pudieron pasar en aquel momento. Y algo que solamente conocíamos aquí en Teruel, luego en Portugal, pues ahora está por todo el mundo. Entonces dices, vamos a seguir investigando por este camino a ver hasta dónde llegamos. La verdad es que es un camino apasionante el descubrir la evolución de un grupo de dinosaurios que hace menos de 10 años prácticamente no se conocían ni su existencia, ¿no?
Es impresionante. Pues Rafael Royo, no te robo más tiempo, que hay que seguir poniendo a las calles, y a Francisco Ortega Coloma, mil gracias por esta lección de historia, lección de vida que nos habéis dado en la cadena COPE hasta ahora. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Vale, un abrazo.
Gracias, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y damos la bienvenida a Inés Martínez, a Julián Martín Berasategui y también a Alfonso Montero, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Bueno, pues hemos recordado esta entrevista. Ya ves, los animales, las cosas, las especies que habitaban la península ibérica hace 100 millones de años. La verdad que apasionante conocer todas estas cosas. Seguimos recibiendo mensajes en facebook.com/poniendolascalles, Alejandra. Y ¿qué nos cuentan los ponedores de calles?
Apasionante también es saber lo que hacen los ponedores de calle. Como Rosa Espada Sánchez, que dice: hola ponedores, os escucho desde hace 2 meses que estoy viviendo con mi marido en Malasia. Y me acompañáis cada mañana, ya que aquí son 6 horas más. Cada día os espero con muchas ganas y me hacéis sentir un poquito más cerca de España. Enhorabuena por el programa.
Un besazo para Malasia.
Desde Malasia. Silvia López Ruiz, buenos días Alejandra y bienvenida Bea. Yo empezando las vacaciones y por supuesto escuchándos, porque mi cuerpo y mi mente todavía no se ha hecho a no madrugar. Espero que no lo haga para seguir con vosotros todo agosto. Muchos abrazos a todos y mucho ánimo en estos primeros días de incorporación al trabajo, Bea.
Bueno, pues eso, algo de falta me hace, porque ahora mismo estoy medio dormida, medio groggy. Vengo sin dormir desde por la mañana que me levanté, pero prometo estar mucho más despierta el resto de la semana. Vamos a escuchar a Lisa Stanfield. Use holding back desire. 40 minutos pasan ya de las 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio en España. Y parece mentira que después de que la Organización Mundial de la Salud nos haya aclarado que el 70% de las enfermedades y dolencias que padecemos proceden de errores alimentarios, las absurdas modas nutricionales sigan cosechando éxitos mundiales que ponen en peligro nuestra calidad de vida e incluso nuestra propia vida. Miguel Ángel Almodóvar, muy buenos días.
Pues buenos días. Así es, efectivamente, a lo que se ve para un alto porcentaje de la ciudadanía, las investigaciones de prestigiosas universidades o las conclusiones de la mismísima Organización Mundial de la Salud tienen menos crédito que las ocurrencias ocasionales de Lady Gaga, Victoria Beckham o Gwyneth Paltrow, que es una de las adalides del consumo de leche cruda, tras haber mostrado su entusiasmo con el agua sin tratar, que es igualmente peligrosa. Del enorme peligro que representa consumir leche cruda ya han avisado los CDC estadounidenses, los Centers for Disease Control and Prevention, o dicho en román paladino, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Pero consumir leche cruda de vaca se ha puesto de moda y es una de las últimas tendencias en el mundo de la nutrición que se engloba en el falso mantra de la vuelta a lo natural. Celebrities como la citada Paltrow y otras hablan maravillas sobre el consumo de este alimento sin pasteurizar ni esterilizar para limpiar, dicen entre comillas, el organismo. Sin embargo, el consumo de leche cruda carece de beneficios para la salud humana e incluso puede provocar enfermedades graves. Pero bueno, ya digo, se ha puesto de moda y el gobierno de la Generalitat de Cataluña le ha dado forma de ley a través de un nuevo decreto que regula la venta de leche recién ordeñada con el objetivo de, volvemos a entrecomillar, fortalecer el sector lácteo catalán. Para reforzar un tamaño de desatino y decisión, Teresa Jordà, consejera de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, se ha fotografiado bebiendo un buen vaso de leche cruda, algo que ha recibido fortísimas críticas en redes sociales. Paralelamente, el Gobierno central se encuentra preparando una nueva legislación en esta línea, por lo que dentro de poco podrá adquirirse leche cruda de forma legal en el conjunto del territorio nacional. Aunque la nueva legislación pretenda dar respuesta a un mercado en el que existe tanta oferta como demanda, la norma actualmente vigente tiene 28 años de antigüedad y prohíbe la compra-venta de leche cruda por razones sanitarias. En el mejor de los casos, decíamos, su consumo resulta inocuo como mucho, digamos, como máxima meta para el ser humano, es decir, beneficio ninguno. Sin embargo, la leche cruda puede vehicular microorganismos patógenos y que el riesgo puede ser, en este caso, reducir, pero no eliminar el uso de determinadas prácticas higiénicas. Aclarando, a día de hoy, la única forma de garantizar que el consumo de leche es totalmente seguro pasa por el proceso industrial habitual de pasteurización, que consiste en aumentar la temperatura hasta un punto próximo a la ebullición, o otro método, la esterilización, proceso que implica llevarla hasta su punto de ebullición, o bien, por último, ponerla a hervir en casa con un cueceleches, si es que alguien se acuerda de lo que es un cueceleches. Sin embargo, pese a que en lugares donde su venta está legalizada, como Italia y algunas partes de los Estados Unidos, un estudio elaborado por el Journal of Food Protection ha revelado que un 43% de los consumidores de este producto no la hierven y solo un 20% la calienta un poco antes de consumirla. Y resulta que en los últimos estudios de los CDC estadounidenses, llevados a cabo entre los años 2007 y 2012, se alertaba ya sobre el consumo de brotes de intoxicaciones causados por el consumo de leche cruda en los 26 estados de la Unión de Estados Unidos que se encuentra legalizada. Un número de brotes 4 veces superior al que se produjo durante los 14 años anteriores. De hecho, la probabilidad de que se produzca un brote de intoxicación alimentaria con la leche de vaca cruda es 150 veces superior a la que se ha sometido a procesos de preservación, y las hospitalizaciones para tratar esta infección son 13 veces más frecuentes.
Resumiendo, la leche cruda de vaca, caca de la vaca y peligrosísima. Así que muchísimas gracias, Miguel Ángel.
(Risa)
Oye, siempre cuando no está el pulpo repetimos alguna de las batallas musicales que ha protagonizado con Carlos Herrera durante la pasada temporada. Esto es lo bueno, ¿eh?, de tener guardados todos los archivos, que podemos volver a disfrutar de ellos cuando nos da la gana.
Gracias a todos los ponedores que nos habéis seguido hoy por primera vez en nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles. Hoy os habéis apuntado 127 ponedores nuevos. Mil gracias. De lunes a viernes entre las 4 y las 6 antes de Herrera ponemos las calles. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Pues mira, te la puedo dar hoy con Tina Turner, con Elton John, con Led Zeppelin, con los Doors. Te lo puedo dar también con los Booker T and the James Joyce, con el Pescailla.
Me gustan todos.
Ya lo sé.
Elige.
Elijo, pues mira, te voy a empezar con el que no te he mencionado, que creo que te va a gustar y mucho. Hoy nos estamos acordando de alguien muy grande que nacía hace 71 años. Nacía en Toronto, en Canadá, el gran Neil Percival Young. Concretamente ayer cumplía 71 años, cantante, guitarrista, compositor de rock, es uno de los nombres esenciales del rock. Debutó en los años 60 con Buffalo Springfield, ha participado en varias formaciones musicales, entre ellas los Crosby, Stills, Nash & Young, y yo creo que esta canción es una auténtica obra maestra.
Es maravillosa. Jealousy, you memorize in politics of ancient history.
My Back Pages, del disco de Bob Dylan, 30 aniversario, es lo que estamos escuchando ahora, donde participa el grande de Neil Young, acompañado de Bob Dylan, de Roger McGinn, de Tom Petty, de Neil Young y el gran Eric Clapton. Pero es que, Herrera, esta canción me está recordando muchísimo a una canción de los Beats que empieza así. A mí me parece muy parecido.
Esta era My...
My Back Pages.
Ah, My Back Pages. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following.
Qué dos buenas canciones, Herrera.
Muy, 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 muy buenas. Sé la de esta gente. Ahí estaba Dylan, sí, estaba
sí,
también.
Sí, sí, estaba Dylan. Mira, está Roger McGinn, sí. Tom Petty, sí. Neil Young, por supuesto, y Eric Clapton. Es que vaya banda, ¿eh? O sea, esto no es una banda de amateurs, al contrario, ¿eh?
Vaya banda, qué barbaridad.
Qué lujazo, en un escenario todos juntos y haciendo obras maestras. Bueno, hoy estamos a 13 de noviembre, ayer era día 12, ayer estamos recordando canciones que cumplen años y artistas que cumplen años. Ayer nacía Booker T. Jones, nacía en Memphis, en Tennessee, era el teclista del grupo de soul de Rhythm and Blues, Booker T. and the MGs. Esta canción, que no es curiosamente de los Booker T. and the MGs, sin embargo esta versión fue la que funcionó en España, la que fue número uno, a cargo de los Pequeñiques. Esto es El Tiempo Vuela.
Oye, yo la versión de los Blues Brothers que hicieron de esto...
También, muy bien, claro.
Fíjate, me gusta más que la de Booker T.
¿Más que la original?
Más que la original.
¡Qué fuerte! Fíjate que la banda de los Blues Brothers era una banda que se había formado para hacer nada, un programa de televisión y ser la banda de un programa. Y al final mira qué canciones hicieron, claro, y qué giras, ¿eh?
Y aquí lo hicieron esto pequeñiques, sí, es verdad, sí.
Pequeñiques para más que fue un absurdo. Esto me contaba José Ramón Pardo, que esto era un auténtico bombazo, que esto cuando salió la gente ni se lo imaginaba lo que llegó a ser. Uh-huh. 12 de noviembre en el 99 se iba Antonio González el Pescailla. Esta es la original, esta es la original que luego versionó su propia hija, es el Tomasa.
Dale al timón, Tomasa, Tomasa, dale al timón. Desde que no te veo, que se me perdió la guasa. Ay, dale al timón, Tomasa, Tomasa, dale al timón. Desde que no te veo, que se me quitó la guasa.
Canta de una manera muy especial, Herrera.
Sí, a mí me gusta mucho. Yo le tenía mucho cariño, además.
Ajá.
A toda la familia, ¿eh?
Ya, siempre hablas muy bien de ellos.
Siempre, siempre. Ayer me encontré comiendo a Quique Sánchez Flores, que tú sabes que es hijo de Carmen y, sí, de futbolista Isidro, que tenía un barcito al lado de mi casa, y estuvimos hablando de todo ello. El Isidro, que había sido jugador del Sabadell, de Sevilla, en fin, un gran jugador. Él tenía un barcito muy chiquitito, prácticamente enfrente de mi casa. Yo iba a verle, pues muchos días pasaba allí un rato con él. Y era modelo diésel, porque Isidro, que además veía poquito, estaba solo en el bar, con lo cual tú le pedías una tapita y una cerveza, y eso eran 20 minutos. Pero 20 minutos de conversación, de agrado, del encanto que tenía, de la bondad que tenía ese gran hombre. Y era delicioso, en fin, delicioso.
Y a lo mejor esa conversación alimentaba más que la tapita que uno se puede comer allí, ¿eh?
Seguro. Como se juntaran cuatro en el bar, aquello era tremendo.
Me imagino. ¡Qué lujazo! Mira qué versión también más buena hace del Extraños en la Noche, del Strangers in the Night, Antonio González del Pescailla, ¿eh? En esta noche azul. Me recuerda un poquito a Bambino, ¿eh?
Hombre, sí, sí. Quizá algo más racial, Bambino, ¿no? Uh-huh. Algo más flamenco, sí. Bueno, bastante más flamenco. Qué bueno.
Qué maravilla de canción. Hoy también nos queremos acordar de un pedazo de disco que fue editado un 12 de noviembre de 1971. Vendió 15 millones de copias en tan solo 4 días. 4 días, 15 millones de copias. Me estoy refiriendo al disco número 4 de Led Zeppelin.
Qué bueno. La que hemos puesto del Pescailla era Extraños en la Noche, claro.
Extraños en la Noche, claro, sí. Claro. Del disco Sarandonga.
Oh, qué bueno.
¿Un poquito de Red Carpet?
Pues lo voy a apuntar porque luego me lo voy a... En una de mis listas de Spotify que tengo por ahí.
Perfecto.
Es una lista rara de mezclas, de cosas. Puedes pasar, pues eso, de los Purple a Antonio González, ¿no?
Qué bueno, claro. Son las mejores, ¿eh? Claro. Lo que antes en las cintas poníamos varios.
Esto.
Oye, ¿tú conoces a Bandes?
¿Bandes se pasas?
¿En Adudos o en Abades?
En Abades.
Las calles están puestas, Herrera. España te quiere escuchar. Un abrazo.
¿Estás seguro de eso? Estás muy seguro de eso, siempre yo.
En la isla de Nobuno.
Sí, bueno, esto con el urgente.
Tú decís en la Mónica.
Así de compro detrás. Trata de Clos de Judy Guri.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Bueno, 5:55, recordando una sección de la del Pulpo de la pasada temporada, terminamos. Volvemos mañana a partir de las 4. Ahora te dejamos con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz miércoles.
Carlos Moreno. El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.